Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a Money Makers, el podcast donde hablamos un poquito de todo, ¿no? Todo siempre relacionado a la parte financiera, de negocios, de ventas, de apegos y desapegos o conflictos en relación más bien a la parte económica en sí. Hoy con un invitado que si me preguntabas hace un tiempo atrás, hubiese sido un poco loco que venga directamente a este podcast porque justamente decíamos cómo podíamos enlazar toda esta parte de cuando encontrás un tipo de persona que es muy inteligente, muy filosófica, que hace preguntas que no todos se hacen, con una parte tan tangible o pragmática como es el dinero, como es el manejo, la administración financiera y demás. Pero también uno cuando hace ciertas reflexiones entiende que las mejores preguntas vienen de las personas que justamente tienen un nivel de conciencia y un nivel de resolución de problemas. Y es por eso que hoy lo tenemos acá, a nada más y nada menos que a Víctor de Big Channel. Hermano, placer que estés acá, papá.
Marcos, muchas gracias por invitarme a tu casa. Encantadísimo de estar acá. Así que las preguntas que sea que tengas para lanzar, como me quieras atacar, no hay problema. Mándale nomás.
Yo voy a lanzar con todo. Primero te voy a preguntar nada más, haciendo como una breve introducción. Para mí, todo en sí es una venta, ¿no? Yo, cuando uno escribe el título de un video, de un podcast, lo que trata de hacer es que las personas le traigan ese título para que puedan entrar, y una vez que ingresan, uno quiere que la persona se quede hasta el final también. ¿Por qué una persona que entra ahora al podcast a escucharnos o a escucharte en este caso debería escuchar aquello que tenés para decir?
Mirá, es bastante simple. En realidad yo soy una persona normal, nada extraordinario. No sé qué estás pensando vos, no sé qué estarán pensando los escuchas o la gente que lo vea en cualquier caso. Pero sí que creo que dentro del paradigma de que todo sea una venta, uno va pasando por distintas fases. Y a la vez vendés tu personalidad, vendés un producto, vendés una relación, vendés una idea, proyectás hacia adelante basado en lo que te pasó. Entonces, en cualquier caso, según las experiencias de cada uno, uno siempre termina produciendo la realidad. Y no me quiero ir tampoco a ningún lugar demasiado extraño como para que la gente diga no, pará, no empecemos con la proyección de la realidad y las imágenes mentales. Pero siempre pasa que según las experiencias y las referencias que vos fuiste tomando a lo largo del tiempo, al menos así es como lo veo y así es como me sucede, uno va volviendo las cosas tangibles en el hoy y uno también se pone los objetivos hacia adelante, ¿no? Desde las cosas que te fueron pasando son las cosas hacia donde vos querés ir, hacia donde vos te estás proyectando. Y en cualquier caso, bueno, soy una persona normal a la cual le han pasado una serie de cosas que estaría bueno. Por el hecho de indagar dentro de esa serie de cosas, luego puedo hacer proyecciones más claras desde hoy.
Me encanta. Yo por la duda lo andaba mirando, pero no. Escúchame, Víctor, vos sabés que en esto de la definición de normalidad, viste que obviamente si nos metemos en un plano como incluso filosófico, lo normal tiende a ser subjetivo, o sea, normalmente lo normal es como algo subjetivo porque dentro de la normalidad de cada persona hay cosas que van variando. Tal vez algo que para vos o para mí es normal, para otra persona puede ser algo extraño, alocado, ridículo. Pueden haber muchas matices en todo eso. Ahora bien, conociéndote un poco a vos, dentro de lo poco que nos conocemos de hablar en profundidad, he conocido muchas historias sobre vos que a mí me parecen algo más que normal, diría extraordinario. Como situaciones en las cuales vos estuviste en ciertas delicadezas financieras o situaciones de mucha debilidad económica, que siento que es algo que en mayor o menor medida nos pasa a todos en algún momento de la vida. Creo que toda persona que en algún momento se metió en el juego financiero tuvo esa situación de decir, loco, no sé cómo voy a hacer para llegar a fin de mes. En algunos casos mucho más extremos, no sé cómo voy a hacer para sobrevivir hoy o mañana. En algunos casos menos extremos, el querer lograr una meta económica que hoy en día le parece como algo lejana. Vos en ese momento tuviste una situación de necesidad en la cual era necesidad salir adelante y no solamente preferencia. ¿Cómo vivís vos el proceso donde estás en una situación delicada, donde a simple vista parece que todo es complicado, donde parece que es como un poco irreversible? ¿Y cómo se sale de esa situación en concreto, llevándolo a tu caso, en tu caso de lo que vos pasaste, pero también sabiendo que hay otras personas que probablemente le pasa algo similar, nada más que en otro contexto?
Mirá, en mi caso va por dos caminos. Por un lado, el cortar cosas innecesarias y el luchar contra los demonios internos. En ese caso.
Esa me gusta, a ver.
Porque en cualquier caso vos podés decir, bueno, ¿sabes qué? Se terminó el helado, se terminaron las tonterías, ahora el plan es comer arroz. Perfecto, estás cortando cosas supuestamente innecesarias, pero van a venir, van a llegar. O sea, va a llegar la tentación, ese es el demonio interno, el demonio ahí susurrándote al oído, diciéndote, che, andale, dale, vos podés, alguna
sí,
más.
Sí, sí.
Decís, no, no. Bueno, en cualquier caso, bueno, tendrá que ver con la mentalidad, tendrá que ver con el lenguaje interno, cómo vos te hablás a vos mismo. Acá es donde entran todas las otras cosas que nosotros pensamos que no tienen nada que ver con el tema, pero están directamente relacionadas. En cualquier caso, por ese lado. Pero por el otro lado, no te puedes olvidar, y esto es lo que me pasó a mí, no te puedes olvidar de confiar. De confiar en que vos estás yendo, estás haciendo eso, pero estás yendo hacia un beneficio. Entonces, no es todo recortar como un demente, porque si no estarías trabajando todo el tiempo desde un paradigma de que es imposible y de que es todo una preocupación. Y en realidad, si todo es una preocupación y si estás tratando de calcular y controlar todo el tiempo, que podría ser una opción, ¿no? Hay mucha gente que acciona desde este paradigma de no, voy a controlar todo, esto tiene que estar todo medido, tiene que ser como yo diga. Y ahí, cuando no pase, ¿cómo te vas a relacionar con eso? Es una buena pregunta. Entonces, es un poco un balance entre, sí, está bien, voy a cortar con lo innecesario porque literal acá estoy perdiendo energía, pero también voy a confiar, para mí es una palabra clave, voy a confiar en que esto es así porque debe ser así, porque justamente me está llevando a algo. Y es una confianza medio oculta, de la cual no muchos hablan, pero que sí tenés que tener internamente. Es un poco una creencia interna, es un poco una especie de fe. Medio raro, ¿no? Hablar de fe. Yo tiro la palabra fe acá arriba de la mesa y se vuelven todos locos.
Es que, ¿sabés qué? Para mí, no son, si querés, se puede llevar. A mí hay muchas analogías del plano más, si se quiere, espiritual, interno, que están muy relacionadas con ámbitos pragmáticos de la psicología que nos sirven cotidianamente. Porque uno dice, uno muchas veces agarra y cuando se pone a hablar del universo, las creencias o cosas así,
es
normalmente
muy blando, es todo muy en el
claro,
aire.
Claro, todo muy en el aire, pero pragmáticamente sí te sirve tener una justificación mental como la que vos tenés, que yo muchas veces escucho, que yo le he dicho a Augusto muchas veces que él nos presentó, le he dicho, un día me voy a levantar cruzado y me voy a tatuar, el mundo es mi amigo. O sea, un día me voy a levantar y me voy a tatuar, el mundo es mi amigo. Claro. Yo creo que si bien esa creencia como tal no necesariamente tiene un sustento a nivel de decir que todo en la vida siempre te va a salir bien, es simplemente una interpretación que vos le das que pragmáticamente te sirve. Cuando uno está en una situación delicada financieramente hablando, o olvídate de la delicadeza, cuando uno tiene una serie de metas o objetivos a cumplirse en el ámbito financiero, de emprendimiento, de vida, de salud, la interpretación que vos tengas frente a los conflictos que van a aparecer delante es lo que te va a permitir trascenderlos. Y si yo puedo identificar que un conflicto viene de frente, le doy la justificación de esto tiene que ser por algo. Uh-huh. En vez de andar pensando por qué esto me pasa a mí.
Exacto.
Una creencia es movilizadora y la otra es paralizadora. Entonces, sí, uno puede llegar a decir, no, psicomagia, creencias universales, y que yo, está bien, ponele el término que quieras, pero pragmáticamente te ayuda a poder avanzar mucho más, ¿o no?
Literal, la pregunta siempre va a ser si la creencia que yo estoy sosteniendo me conviene o no me conviene. Si es conveniente o si no es conveniente. No pasa nada si es real. La gente se pelea por lo real, pero en realidad puede ser muy real algo, buscarle la forma y la realidad, pero no te conviene y te está haciendo mierda la vida, soltalo. Ahí hay una cuestión, obviamente, con el poder soltar algo, ¿no?
Tal cual.
Pero, ¿me conviene o no me conviene? Por ejemplo, si me conviene creer que el mundo es mi amigo, porque en cualquier caso esto es una especie de lucha optimismo versus pesimismo, ¿no? Parece. Entonces, quiero que entienda a la gente que escuche esto y que esté en una situación un toque más delicada, que no es que las cosas pueden cambiar, es que uno tiene que cambiar para que las cosas se vayan transformando ahí, porque lo que cambia es la interpretación de uno. Entonces, un optimista se puede entrenar, es entrenable, no es... No, lo que pasa es que la vida me trató mal. ¿Y cuántas personas conoces que lo trató mal? Y ahí están, tienen éxito en su forma, ¿no? En su manera de catalogarlo.
En su definición de éxito.
Exacto. pero ahí están. Entonces, ¿cuál es tu excusa? Esa es la pregunta. ¿Cuál es tu excusa para no ir a más, para no ser un poco más atrevido de lo normal, para no acomodarte, para no organizarte, para no pedir ayuda muchas veces? Tal che, cual. Boludo, no llego a fin de mes. Ok, ¿y qué estás haciendo para ver cómo sí?
Claro.
Entonces, un optimista se puede entrenar. Esto es lo mismo que la extroversión y la introversión. Yo me dedico también a relaciones. Y entonces, la gente cree ciertas cosas sobre ser extrovertido y ciertas cosas sobre ser introvertido que quizás no les están conviniendo. No, pero yo soy introvertido. Ah, listo.
Ya
morite,
está.
Entonces.
Claro, claro. Ya quedaste ahí encasillado.
Ya está, no puedes hacer nada en la vida. No, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. La pregunta es si te conviene. Y en este caso es lo mismo. Es la creencia que vos estás sosteniendo. ¿Te conviene o no te conviene? Pues si no te conviene, soltala, cambiala, tirala. Y lo que sí tenés que hacer es cuando una vez, por ejemplo, el mundo es mi amigo y te cagaron toda la vida, está bien,
claro,
te entiendo.
Tal cual. También hay una cosa de cuestionarse incluso las mismas creencias que uno tiene a nivel de saber si esa creencia la utilizo como un motor pragmático que a mí me sirve para la vida o si es una medida más de evasión. Porque el positivismo también trae mucho eso. Yo lo escuchaba hace poco en un video tuyo en YouTube que hablabas de esa cosa que nos vendieron las películas, la sociedad en sí, del hombre que no siente, del hombre que de alguna manera no expresa por no parecer beta y un montón de definiciones que personalmente me parecen una boludez. Pero cómo muchas veces eso también va influyendo en la vida. A mí también me pasó mucho tiempo de tener mucho, de reforzar un estilo de creencia que yo sentía que era correcta porque la tienen muchas personas y no necesariamente es correcta o incorrecta, sino dependiendo del contexto y la manera en la cual la estás aplicando. Claro. Porque a ver, si yo agarro y digo, hay mucha gente en este mundo de emprendimiento financiero que agarran y, por ejemplo, te dicen, te hablan de termostatos financieros, ¿no? Uh-huh. Y te hablan de que para que vos ganes más plata, tenés que gastar más plata. A mí me pasó de ir a una conferencia acá en Argentina de un tipo que se llama Juan Diego Gómez. El tipo habla mucho de subir la vara, de subir el estándar. Entonces la conferencia decía, si hoy no estás facturando mucho, en cuanto salgas de esta conferencia, anda con tu tarjeta de crédito, te vas a un shopping y te compras las prendas más caras que vos quieras. Bueno, yo agarré y estaba, dije, si lo dice Juan Diego, que él levanta un montón de plata, olvídate que me viene re bien. Fui al Abasto Shopping de acá, me compré 6 trajes de marca, pero hermosos eran directamente. Pasé la tarjeta de crédito en todo. Sí, 3 cuotas. Eso, sumado a una sucesión de deudas que tenía, terminé estando en el Veraz directamente. No las pude pagar nunca. Nunca las pude pagar esas deudas. O sea, hasta la actualidad que ya pude regularizarme con todo cuando fueron creciendo mis ingresos, pero no necesariamente crecieron por tener un nivel de gasto mayor. Entonces, es también lo que le vaya sirviendo a cada uno. Y ¿sabes qué? Claro. Me quería quedar ahora con esto que dijiste del introvertido extrovertido, cuando una persona afirma esto es así y cómo se declara y se encasilla en un tipo de personaje también. Cómo eso muchas veces, el creernos la idea de que somos de una manera, nos termina limitando también. Y cómo muchas veces creemos algo que no sabemos que lo creemos. Y acá capaz me voy a volar un poco, pero hace poco compré una mentoría que yo iba en mi cabeza decidido a comprarla sin saber el precio, nada. Cuando me dijeron el precio me quería morir, o sea, no podía creer, era mucho más de lo que imaginaba. Okay. Terminé entrando porque dije, bueno, por algo lo están cobrando así también, debe tener algo que no tiene al resto, ¿viste? Una creencia así para justificarme el ingresar directamente. Y esta mentoría habla mucho de el cómo llegar a las 7 cifras de facturación en euros con tu marca. Sí. Entonces te hacían una serie de preguntas que decían, por más que te parezcan básicas, tenés que hacer el trabajo introspectivo. ¿Por qué todavía no estás ganando estas 7 cifras? ¿Qué creencia tenés en relación a estar ganando 7 cifras? ¿Qué es lo que hay detrás de? Y uno agarra y se pone a pensar que hay muchas cosas que la vida las quiere o siente que las prefiere, pero que muchas veces no se cuestionó por qué su estándar todavía no llegó ahí. Yo creo que eso pasa con el dinero, con las relaciones. Yo estoy seguro que si le preguntamos a muchos de tus alumnos, de tus oyentes, muchos te van a decir que quieren estar con la mujer de alto valor, de tener un mejor autoestima.
Es lo fácil de decir también.
Exactamente. Es como lo fácil de decir. Pero ¿cuántas veces nos cuestionamos realmente sobre eso? ¿Cuántas veces nos preguntamos de verdad por qué todavía no estamos ahí? ¿Cuántas veces todavía no detectamos cuál es ese patrón de conducta inconsciente que hace que nos quedemos en la misma? Yo sé que de esto debes tener lana para cortar, tela para cortar.
Además, hay un punto súper interesante que es que vos podés trabajar ese punto quitando la emoción, ¿eh? Porque nosotros nos podemos emocionar y decir, no, yo quiero mi chica 10, yo quiero facturar 8 cifras.
Sí, sí, como, sí, sí.
Bro, estás ganando $400 claro. por mes. ¿Eh? Bueno, pero yo quiero facturar 8 cifras. Bueno, te entiendo, quitando esa emoción, sí. realmente podés trabajar en ese punto cuando ese punto se te da, cuando aparece, cuando estás ahí. Vos podés trabajar la parte... Vos podés trabajar la sexualidad, si sos un boludo sexual, la podés trabajar en la cama.
Sí.
La podés intuir antes, podés estar súper emocionado.
Pero se trabaja en la cama.
Voy a poner algunos ejemplos. Pero a la hora de... No, lo voy a aprender realmente, se trabaja en el momento en el cual aparece. Entonces, en cualquier caso, vuelve a ser lo mismo, ¿no? ¿Por qué me está apareciendo esta situación ahora? A mí me pasa ahora, por ejemplo, que me metí lo mismo, algo parecido, en una mentoría. Sí. Yo sabía que tenía un precio alto. La pregunta es, bueno, ¿esto qué representa para mí?
Tal cual.
Y cuando llego ahí, te van a hacer algunas preguntas que ya te hiciste en otros tiempos, pero tal son cual. Otras preguntas, no son las mismas, boludo, date cuenta. Son otras preguntas, porque son las mismas preguntas, pero la forma cambió. No es el qué, es el cómo. ¿Qué carajo te está pasando a vos ahora que estás en otra fase?
Y también creo que viene mucho del compromiso previo cuando uno toma la decisión. Cuando vos entras a este estilo de mentorías, estás marcando una disposición por llegar a un tipo de lugar también. Uh-huh. Es como yo agarrar y hablar de que me gustaría mucho tener una vida sana, comer bien, poder empezar a entrenar y qué sé yo.
Claro.
Y es algo que voy diciendo. O sea, lo cuento en voz alta, de sí, ahora esta semana voy a empezar a entrenar. Para mí, el compromiso empieza cuando pones un tipo de dinero, cuando pones un tipo de tiempo, cuando pones una decisión en sí, cuando hay una implicancia como tal. Yo creo que cuando uno pone el dinero es cuando empieza a haber un tipo de compromiso, pero porque en mi concepción o en mis creencias, uh-huh. el dinero siempre fue algo que a mí personalmente me pesó. Entonces, en mi claro. caso hay muchas situaciones donde cuando quiero hacer un tipo de cambio, mi método de compromiso de alguna manera es... poner una cantidad de dinero que me pueda llegar a ser significativa en sí.
Claro.
Que preferiría ser un ser elevado, consciente, que dijera quiero cambiar algo y
desde
empezar a... Desde ya, olvídate, me encantaría de alguna manera... Uno trabaja también para eso. Ahora, como ahora sé que funciono, es de esta manera también. Y de esa manera uno va eligiendo. Y yo creo que cuando uno toma la decisión, viene una acción en sí, en concreto, que lleva a que uno se vaya acercando más a ese proceso de cambio en concreto. Para mí el tema... Muchas veces queremos llegar a un tipo de lugar y nos apresuramos a llegar a ese lugar cuando estamos un poco comprometidos o cuando estamos en una situación delicada. Es como que a veces estamos esperando al último momento para poder hacerlo cuando ya sabemos que no da para más y que tenemos que avanzar.
Claro.
Y yo creo que el hecho de agarrar y poder hackear esa parte, de anticiparse a que llegue la problemática, es lo que hace la diferencia. Yo creo que sea que uno se está moviendo o no se está moviendo tanto en un área, toda acción o inacción está perpetuando un tipo de comportamiento en sí. Si yo estoy gastando constantemente, por más de que me diga a mí mismo que en algún momento eso va a ser distinto, lo que estoy perpetuando ahora, si estoy gastando más de lo que gano, es el hecho de que me voy a quedar en la misma situación.
Claro.
Si yo en este momento no estoy entrenando o estoy maltratando mi cuerpo y pienso que en algún momento eso va a cambiar, por el pensamiento, la fe que nos mantiene vivos de alguna manera, es simplemente una esperanza, pero no es algo necesariamente tangible hoy en día. Es simplemente un pensamiento que se puede materializar, sí, pero si no lo materialicé hasta ahora, no es porque no quise probablemente, sino porque la cabeza me fue llevando a y yo me compré esas excusas mentales que me dejaron en el mismo lugar. Entonces, siempre creo que estamos perpetuando algo, financieramente, en las relaciones con cada acción o inacción. Y el decir que en algún momento va a cambiar, y me parece, la verdad, hablando pragmáticamente, una reverenda boludez, o sea...
hablando así, con términos específicos, ¿no?
Exactamente.
En cualquier caso, sí, a ver, el compromiso crece o con tiempo o con dinero. Si vos realmente vas a tener muchas veces el tiempo, vos lo ponés, pero tenés que tener bien coordinada tu fuerza de voluntad personal y absolutamente aparte de la parte del dinero, pero todo es según cómo uno funcione, es decir... Tiene que ver más con el autoconocimiento. Si vos decís, hey, en el momento en el que estoy yo ahora, tengo que pagar, y acá viene la parte del termostato.
Sí.
Cuando vos comprás algo ahora de $300, 400, capaz que no lo haces.
Nah, ni en pedo.
No lo haces. Nah. Está ahí, es como, bueno, pero lo compré, pero no lo haces. Pero eso te pasaba antes con algo de 10.
Tal cual.
Y antes te pasaba con algo gratis, que te descargaste como un boludo 250.000 cosas y nunca las usaste.
Tal cual.
¿Por qué? Porque cuanto más valor intrínseco le vas metiendo ahí al fuego, vos le vas tomando justamente el valor. Si vos valorás esta fase del intercambio con respecto a dinero barra intercambio, producto o sí. X o mentoría, entonces lo vas a valorar más o menos. Y si no, le tenés que meter tiempo. Si querés, gasta poquito dinero, pero metele tiempo en serio, porque si no haces ninguna de las dos, sí, vas a estar 70 años haciendo lo mismo.
Yo creo que si no te fuerza, si no te pone incómoda esa acción, Si de alguna manera no te crea como un algo de... No necesariamente tiene que ser miedo, puede ser incertidumbre incluso. Claro. Yo creo que cuando no te genera ese tipo de emoción, no necesariamente es un cambio tan fuerte. Hay cambios en la vida que son repentinos, que no dependen necesariamente de nosotros. Pero claro, cuando uno quiere cambiar en un tipo de área, para mí es como en algún punto como la espiritualidad. Para mí la espiritualidad no se relaciona con estar en una montaña conectando con el ser universal. Para mí la espiritualidad es incómoda. O sea, es un proceso incómodo donde tenés que estar dispuesto a ver tu sombra, a ver tu mierda, a ver las cosas que hoy en día seguís perpetuando y que tirás la responsabilidad directamente en el otro. Para mí, el autoconocimiento, si bien busca obviamente el identificar patrones de uno, yo creo que uno encuentra las verdades que está dispuesto a aceptar. Y cuando aparece un tipo de verdad que nos confronta un poco, ahí nos sale un poco el papel de víctima. Para mí, cambiar es poder trascender ese papel de víctima y encontrar una verdad que todavía no encontraste en sí. Hablando de dinero, de relaciones, de hábitos o de salud.
Y justamente una verdad conveniente, ¿no? En el caso de, por ejemplo, las mentorías, porque seguro que hay escuchas, hay gente que esté viendo esto, que va a tomar mentorías o que están acostumbrados, etc. Una cosa es, un poco lo que hablábamos fuera de micrófono, sí, esa costumbre de ponerte a comprar porque sí.
Sí.
Y otra cosa también es cuando te das cuenta de que nunca va a terminar. De que vos no vas a comprar un curso y bueno, listo, ya está, por fin llegué. Es como las relaciones. Cuando vos te pongas en pareja, no terminan las relaciones. No termina la sexualidad, no termina el tirar onda, no termina la atracción, la conexión. Sigue, continúa.
Tal cual.
Y en este caso es similar. Tipo, bueno, a ver, yo me metí en esta mentoría, ok. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué me está pasando? Porque estoy a punto de romper algo. Es como Eleven en Stranger Things.
Sí, sí, sí.
Bueno,
sí,
le diste un cabezazo a la pared y está saliendo un monstruo del otro lado. Estás dispuesto, no listo, porque no vas a estar listo. No vas a estar preparado.
Es que no.
Nunca vas a estar preparado. Acéptalo. Pon esa sensación de, che, pero no soy suficiente. No, no vas a ser suficiente y lo vas a hacer igual. No pasa nada.
Tal cual.
Pero ponelo en la parte del cerebro donde están todas las emociones. Déjalo ahí y hacé lo que tengas que hacer con la otra parte, ¿no? Porque si ya lo pagaste, ahora tenés que mover el culo. Esa es un poco la sensación. Y a veces yo creo que la incertidumbre, como vos bien dijiste, es solamente la otra cara de la moneda de la excitación. Del otro lado de la incertidumbre, en realidad estás excitado, pero no tenés huevo para decirlo.
Me encanta. Boludo, eso me dejó volando ahora, ¿eh? La otra vez, lo quiero poner como en una frase. La incertidumbre es la otra cara detrás de la moneda de la excitación. No, está voladísima, boludo. Me encanta. Yo con esa me quedo directamente. Boludo, yo me quedaría literalmente horas hablando así de esto porque ya empecé a entrar como en flow, ¿viste? De querer continuar con todo. Me gustaría mucho que lo podamos repetir esto, que podamos seguir así volando como más a profundidad todavía. En primera instancia, primero agradecerte por estar acá y por poder compartir todo esto también con la comunidad. ¿Tenés algún mensajito final que te gustaría dejar así como esas reflexiones que decís? No necesariamente tiene que ser algo tan trascendental, sino incluso algo que te pasa ahora. Ahora, como decís, la reflexión para este día mío personal y que la querés compartir por si a alguien le resuena.
La reflexión mía personal es que siempre prestarle atención a las conversaciones particulares. Es algo que aprendí en el último tiempo, que le presté mucha atención. Es decir, involucrar la parte de la presencia, que a veces creemos que es estar meditando. Bueno, involucrarla a nivel personal, ¿no? A nivel con cada persona, cada conversación. No importa si sea un mensajito de texto con alguien que no conoces. No, lo estoy prospectando. Ok, Preguntale algo interesante. O sea, hablale a la persona. Eso. Y una conversación, un mensaje, nunca sabes dónde estás impactando. Esas es las últimas sensaciones que tengo en el último mes, básicamente.
Me encanta, boludo. ¿Lugares donde te puede encontrar la gente que te pueda seguir?
Me pueden seguir en Instagram, The Big Channel, THEBcorta, medio extraño, pero ahí estamos. Y sí, sin problema, cualquier duda que haya con respecto a, bueno, relaciones, que es lo que más yo me muevo, me dedico específicamente a ayudar a hombres a que mejoren, ¿no?, su comunicación y su atracción y su conexión con su familia, con las mujeres, con su pareja, etcétera. Me pueden mandar un mensaje sin problema, ahí estamos.
De paso, aprovecho también, hago este comentario como final para poder cerrar. Vos sos una de las personas que yo he visto que más me han llamado la atención en cuanto a la capacidad de reflexión y plano filosófico asociado a lo pragmático que he conocido. Normalmente uno puede encontrar en redes sociales gente que es volada. Yo creo que todos tenemos una personalidad muy volada en algún sentido, más allá de lo estructural que seamos. Pero lo que creo que es realmente muy difícil es combinar esa parte filosófica que te lleva a reflexionar y a cuestionar con aplicar en el mundo pragmático y alcanzar cada vez más resultados pragmáticos según lo que uno busca. Y particularmente con vos encontré mucho eso, esa gran capacidad de poder mezclar las dos. Así que, hermano, de corazón, gracias por compartir este tiempo conmigo. Y al mismo tiempo, a todo el que esté escuchando, vayan a darle amor a las redes sociales de Vic, porque es una máquina y más de una reflexión se van a llevar que seguramente les aporte muchísimo. Nos vemos en el siguiente podcast. Como saben, Money Makers, para seguir creciendo no solamente financieramente, sino conscientemente. Nos vemos en el próximo episodio.